La fuente de la vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
¿Sabías que el 70% de la Tierra está cubierto de agua? Eso, por supuesto, no significa que podamos usarla como nos venga en gana. Debemos hacer un uso cuidadoso de ella.
Solamente el 3% es agua dulce y 2/3 está congelada. Además del agua dulce que existe, solo una pequeña parte es apta para el consumo humano. Así que cuidemos del agua. Hola amigos, bienvenidos a este tiempo especial de radio. Un tiempo de cercanía, de aprendizaje, de descubrimiento. Un tiempo fantástico. Esto es La Fuente de la Vida y les habla Esperanza Suárez. Todo nuestro equipo de producción también les saluda y les desea un buen tiempo en este espacio en el que la Biblia es protagonista. En La Fuente de la Vida exploramos al detalle, libro a libro, capítulo a capítulo, pasito a pasito, y lo hacemos de una manera amena y cercana. Y como nosotros, también personas de más de 80 países diferentes lo pueden escuchar en sus respectivos idiomas. Es una maravilla saber que la palabra de Dios llega a tantas lenguas. Estaría bien conocer alguna de esas versiones. En diferentes programas, en los próximos espacios, iremos contactando con otros idiomas y les iremos dando la oportunidad de que ustedes los escuchen. En España, la versión que oyen ha sido preparada por Virgilio Bagnoni, profesor de Biblia, que lo adaptó este espacio a partir del programa original de John Vernon McGee a través de la Biblia. Y lo mejor es saber que lo podemos escuchar no solamente en las ondas de la radio, sino también a través de podcasts en diferentes plataformas como La Fuente de la vida.com o también en la app, así como por medio de la memoria USB. Pues una vez, amigos, que hemos dado los saludos y les hemos dado esta pequeña información, al finalizar el espacio les daremos más, toca escuchar la música. Vamos a disfrutar de una canción que hemos seleccionado especialmente para ustedes. Vamos allá.
Abuelito, que eras un duende de trigo y miel, y acertó de lleno porque eres dulce y buena, y entre turbulencias tu llegada nos encontró, y viniste a traer sonrisas y amor. Aleluya, aleluya, la alegría nos visita y es rubia. Aleluya, aleluya. Y olvidamos otras penas que fortuna. Aleluya. Tienes el talento de tus padres y se te ve. Tu mirada verde es una travesura. Pero por desgracia en casa todo no fue tan bien, porque te han robado la armadura. ¿Y ahora qué? Aleluya, aleluya. Y en tus ojos ya hay un brote de amargura. Sutura, aleluya. No te dejes enredar jamás por la locura. No busques respuestas escarbando en la basura. Es mejor que escojas el perdón como bandera, que la paz forja desde dentro hacia afuera. Vuelve a abrir las velas y navega con el viento. Si te sientes sola, echa mano del maestro. Y si miras a tu alrededor, verás mil barcas que acompañan tu jornada. Somos muchos, no pierdas la calma. Si Jesús está contigo, hay esperanza. Te sorprenderás y recordarás cuando todo sea puesto en la balanza. No fue culpa tuya.
Los libros de historia son el registro de los acontecimientos que el mundo ha presenciado. La Biblia es un libro, o mejor dicho, un conjunto de libros que reúne diferentes estilos literarios, incluidos los relatos históricos. Este género es muy importante porque nos acerca al recuento de todas las cosas que Dios ha hecho a lo largo de los tiempos. Relatos que atestiguan el poder de Dios, su sabiduría y cómo Él ama al ser humano.
Después de terminar el libro de Josué, hoy empezamos otro libro histórico más. El libro de Jueces, y en sus capítulos 1 y 2 conoceremos las últimas conquistas de Israel bajo el mando de Josué y el principio de un nuevo período en la historia de Israel, el llamado período de los jueces, personas instituidas por Dios para ejercer el liderazgo de aquel pueblo.
La fuente de la vida.
Comenzamos hoy nuestro estudio del libro de los jueces. En primer lugar, tendremos unas palabras de introducción y estudiaremos hasta el capítulo 2, versículo 16. El libro toma su título de los 12 hombres y una mujer que actuaron como jueces durante el período comprendido entre la muerte de Josué y el tiempo de Samuel. Con respecto al autor, diremos que es desconocido. Este libro proviene del período de la monarquía, a juzgar por la frase que aparece 4 veces: en aquellos días no había rey en Israel. Encontramos esta frase en varios pasajes. Por ejemplo, en el capítulo 16, versículo 6, en el capítulo 18, versículo 1, en el capítulo 19, versículo 1, y también en el capítulo 21, versículo 25. Probablemente fue escrito por Samuel, aunque no se ha comprobado definitivamente cuál fue el escritor de este libro de los jueces. Dios constituyó a jueces para libertar a su pueblo cuando apostató y clamó al Señor en su miseria. Estos jueces gobernaron entre el tiempo de Josué y Samuel. El libro toma su nombre de estos hombres a quienes Dios levantó. Los jueces ejercieron su ministerio en su mayor parte en un área local y limitada. Todos los jueces estaban en sí mismos limitados en sus capacidades. El hecho es que cada uno tenía algún defecto y sufría de alguna limitación que no le resultó un impedimento para ejercer sus funciones, sino que llegó a ser un elemento positivo para el éxito bajo la soberana dirección de Dios. Ninguno de ellos fue un líder nacional que apelara a toda la nación, como había sucedido con Moisés y Josué. El relato de este libro no es continuo, sino más bien consiste en una narración irregular, encadenando una serie de actuaciones de determinados jueces locales, actuando en zonas limitadas de la nación. El tema que tenemos en este libro de los jueces es el tema de la apostasía y la admirable gracia de Dios en recobrar y restaurar. Hay una Biblia con comentarios doctrinales que resume el lema de este libro con las palabras derrota y liberación, que resultan muy apropiadas. Sin embargo, hay otro aspecto que este libro enfatiza, y es la decepción. Los israelitas entraron en la tierra prometida con grandes esperanzas y una exuberante expectativa. Uno habría esperado que este pueblo, liberado de Egipto, conducido a través del desierto durante 40 años e introducido en la tierra con una gran demostración de la dirección y el poder de Dios, obtuviera un alto nivel de vida y victoria en ese territorio y en sus vidas. Pero no fue así. Fracasaron vilmente y sufrieron una miserable derrota tras otra. El versículo clave en este libro es el versículo 25 del capítulo 21, que dice: En estos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Ahora, en cuanto al propósito, el libro de los jueces es una filosofía de la historia. En el libro de los Proverbios, capítulo 14, versículo 34, leemos: La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Quisiera hacer ahora dos observaciones. La primera es que históricamente este libro relata la historia de la nación de Israel desde la muerte de Josué hasta Samuel, último de los jueces y primero de los profetas. Llena el vacío entre Josué y el principio de la monarquía. No había un líder que ocupara el lugar de Josué de la manera en que él había asumido el lugar de Moisés. Este fue el período de prueba de la teocracia, es decir, del gobierno de Dios, después de que entraron en la tierra prometida. En cuanto a la segunda observación, diré que moralmente fue el tiempo de la decadencia profunda de los israelitas al apartarse ellos de Dios, el líder no visible, y del descenso hasta el nivel bajo descrito por la siguiente frase: En aquellos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Esta debiera haber sido una época de gran progreso, pero en cambio fue un tiempo oscuro de repetidos fracasos. El ciclo de la historia de Israel comenzó con la nación sirviendo a Dios. Luego dio ciertos pasos hacia abajo. Los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales, como dice en el capítulo 2, versículo 11. Abandonaron al Señor. ¿Y luego qué sucedió? Sirvieron a Baal y a Astaret. El furor del Señor actuó contra los israelitas. Los entregó en manos de sus enemigos e Israel entró entonces en un período de servidumbre. Pero muy pronto Israel imploró a su Dios estando en su condición triste y en gran aflicción. Volvieron a Dios y se arrepintieron. Dios oyó sus oraciones y levantó a jueces quienes libertaron a Israel. Y de nuevo la nación sirvió a Dios. Pero pronto se repitió la misma vieja historia. Los hijos de Israel hicieron lo malo, abandonaron a Dios, siguieron su propio camino, fueron vendidos en esclavitud, entraron en un período de servidumbre, clamaron a Dios en su aflicción y volvieron a Él. Se levantaron jueces y los israelitas fueron libertados. La nación empezó a servir nuevamente a Dios y una vez más se encontraron en lo alto del ciclo. Pero el ciclo de la historia simplemente continuó repitiéndose una y otra vez. Su trayectoria puede verse por toda la Biblia y aún es evidente en la actualidad. La verdad expresada por el antiguo dicho que declara que la historia se repite se cumplió una vez más. El libro de Isaías comienza con Dios presentando esta filosofía de la historia. Isaías bosquejó los tres pasos que conducen a la ruina o a la caída de las naciones, y estos son: primero, la apostasía religiosa; en segundo lugar, la decadencia moral; y en tercer término, la anarquía política, que es la etapa final de cualquier nación. Y a través de toda la historia, estimado oyente, estos pasos han causado la ruina de muchas naciones. Si usted desea saber cuán al día está el libro de los jueces, escuche estas palabras del general Douglas MacArthur en cuanto a los Estados Unidos. Él dijo: En esta hora de tanta conmoción, cuando el deterioro moral del poder político extiende su corrupción creciente de costumbres, es esencial que se movilice toda fuerza espiritual para defender y preservar la base religiosa sobre la cual esta nación fue fundada. Porque es esa base la que ha constituido el impulso para nuestro crecimiento moral y nacional. Y continuó diciendo el general MacArthur: La historia no registra precedente alguno en el cual las naciones sujetas a la decadencia moral no hayan pasado posteriormente a una decadencia política y económica. O bien ha habido un despertamiento espiritual para superar nuevamente la caída moral, o si no, un deterioro progresivo el cual conduce a un final desastre nacional. Hasta aquí las palabras del general MacArthur. Como usted ve, estimado oyente, el libro de los jueces está al día. Bien, y después de esta mirada panorámica al libro de los jueces, comencemos con el capítulo 1. El capítulo 1 nos presenta los hechos de Judá y Simeón. la justa recompensa de Adoni-Bezek, la toma de Jerusalén y Hebrón. Otoniel conquistó Debir y recibió a Axa por mujer, los hechos de Benjamín y las conquistas de José y de las otras tribus. Los capítulos 1 y 2 de este libro de los jueces nos dan una introducción a la época de los jueces. Se hace mención de 9 de las 12 tribus y su fracaso al no ganar una victoria completa en expulsar al enemigo. Las 3 tribus no mencionadas son Rubén, Isacar y Gad. Y llegamos a la conclusión de que ellos fracasaron de la misma manera. Cada tribu se enfrentó a un enemigo particular. La nación entera nunca combatió a un solo enemigo en especial. La debilidad de las tribus se reveló primero en el versículo 3, donde Judá pidió a Simeón que le ayudara en su situación local. Veamos, en primer lugar, la condición de Israel después de la muerte de Josué. Leamos el primer versículo de este capítulo 1 de los jueces. Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel hicieron esta consulta al Señor. ¿Quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? La debilidad de las tribus se revela en la palabra subirá. Preguntaron al Señor lo que debían hacer y quién subiría por ellos contra los cananeos. Los cananeos estaban bien atrincherados en la tierra debido a que los israelitas no lograron expulsarlos. Como una espina clavada en su costado, constituyeron un pesar y un dolor permanente para Israel durante los reinos de Saúl y David. Ahora el versículo 2 dice: El Señor respondió: Judá subirá, porque yo he entregado la tierra en sus manos. Los cananeos, en su mayor parte, estaban en la tierra que había sido adjudicada a Judá y a su hermano inseparable, Simeón. Era el principal enemigo. Ahora el versículo 3 dice: Judá dijo a su hermano Simeón: Sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. Ahora, a primera vista, esta circunstancia parecía ser un buen indicio de colaboración entre Judá y Simeón, y lo fue. Pero también fue un indicio de debilidad en la tribu de Judá, pedir ayuda a otra tribu para expulsar a los cananeos de su porción particular de tierra. Debían haberlo hecho ellos mismos con la ayuda de Dios. Ahora, como resultado, los cananeos nunca fueron completamente expulsados de aquella tierra. Leamos ahora el versículo 4. Judá subió y el Señor entregó en sus manos al cananeo y al fereceo e hicieron de ellos en Bezek a 10,000 hombres. Judá subió y el Señor entregó en sus manos al cananeo y al fereceo e hirieron de ellos en Bezek a 10,000 hombres. Y los versículos 5 al 7 nos hablan de la derrota del cananeo y el fereceo y de la captura de Adoni-Bezek y de cómo Adoni-Bezek reconoció como él había hecho a 70 reyes. Y los versículos 5 al 7 nos hablan de la derrota del cananeo y el fereceo y de la captura de Adoni-Bezek y de cómo Adoni-Bezek reconoció que como él había hecho a 70 reyes, así le había pagado Dios a él. Ahora el versículo 8 dice: Atacaron los hijos de Judá a Jerusalén y la tomaron, pasaron a sus habitantes a filo de espada y pusieron fuego a la ciudad. Uno creería que después de este primer paso de victoria, los hombres de Judá tendrían la confianza de que Dios les entregaría su herencia a ellos. Continuemos leyendo los versículos 9 hasta el 11. Después los hijos de Judá descendieron para pelear contra el cananeo que habitaba en las montañas, en el Negev y en los llanos. Judá marchó contra el cananeo que habitaba en Hebrón, la cual se llamaba antes Kiriat Arba, e hirieron a Sesai, a Aimán y a Talmai. De allí fue contra los que habitaban en Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer. La ciudad de Debir era el centro cultural del pueblo cananeo y era conocida como la ciudad de los libros. Quizás estaba allí la biblioteca. Continuemos leyendo los versículos 12 y 13. Entonces dijo Caleb: Al que ataque a Kiriat Sefer y la tome, yo le daré a Axa, mi hija, por mujer. La tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, y éste la entregó a su hija Axa por mujer. Los israelitas primero tomaron la región montañosa. Las colinas al pie de la montaña que quedaban entre la región montañosa y la costa fueron la escena de la guerra continua entre Israel y los cananeos. Cuando los israelitas se establecieron en la tierra prometida, estaban sujetos a la influencia y a las tentaciones de la religión cananea. Era una religión degradante y muchas veces a los israelitas se les olvidó su pacto con Dios en el monte de Sinaí. Cayeron en la idolatría y en la apostasía y fueron derrotados muchas veces. Ahora, Caleb y algunos soldados de la tribu de Judá atacaron la ciudad de Hebrón y tuvieron éxito al tomarla. De Hebrón subieron contra los habitantes de Debir. A quienquiera que tomara esta ciudad le fue prometida una recompensa, que en este caso fue Aksa, la hija de Caleb. Ahora, gramaticalmente, Otoniel pudo ser el sobrino de Caleb o su hermano menor, pero su matrimonio con Aksa le colocó también en la posición de yerno. Sin duda, fue escogido como juez debido a su parentesco con Caleb. Y tenemos aquí un caso de nepotismo, es decir, del poder ejercido por miembros de una familia. El nepotismo era común aún en aquel entonces. Caleb era un hombre prominente y muy conocido. Fue uno de los dos hombres que había salido de Egipto y entró en la tierra prometida. Usted recordará que junto con Josué sirvió como espía para reconocer la tierra y regresó con un informe favorable, y era tan conocido como Josué mismo. Otoniel, pues, era el yerno de Caleb. Ahora, si Otoniel hubiera sido algún otro hombre, probablemente nunca habría llegado a ser juez. Y muchos en la actualidad tienen puestos de prominencia no por su habilidad o su capacidad, sino debido a cierto parentesco o circunstancia. Napoleón, por ejemplo, se llamó a sí mismo un hombre del destino. Nació durante cierta hora de la historia y dentro de determinadas circunstancias. Llegó a ser prominente a causa del momento histórico en el cual nació. Si hubiera vivido hace 50 años, nadie jamás le habría conocido. Así sucedió con Otoniel. Consideremos ahora las victorias incompletas de Benjamín y Manasés. 9 de las 12 tribus que son mencionadas en este capítulo se citan con relación al fracaso. Hemos considerado ya las tribus de Judá y Simeón, y ahora vamos a ver las de Benjamín y de Manasés. El fracaso es algo que persistió en cada una de las tribus. Leamos el versículo 21 de este capítulo 1 y luego pasaremos al versículo 27 y leeremos hasta el versículo 30. El versículo 21 de este capítulo 1 de Josué dice: Pero al jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo expulsaron los hijos de Benjamín, y el jebuseo ha habitado con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Es decir, hasta el día en que fue escrito el libro de los jueces. Pasando ahora al versículo 27, leamos hasta el versículo 30. Tampoco Manasés expulsó a los de Bet-Sean, ni a los de sus aldeas, ni a los de Taanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que vivían en Megido y en sus aldeas. Y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Cuando Israel se sintió fuerte, hizo tributario al cananeo, pero no lo expulsó. Tampoco Efraín expulsó al cananeo que habitaba en Jezer, sino dejó que el cananeo habitara en medio de ellos. Tampoco Zabulón expulsó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Nahalal, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. Y así sucesivamente, si usted lee los versículos 31 al 34, verá que otras tribus fracasaron de la misma manera. Y pensar que esta era la tierra que Dios les había entregado. Sin embargo, parece que ninguna tribu fue capaz de tomar posesión total de la tierra provista por Dios. Y llegamos ahora a Josué capítulo 2, versículos 1 al 16. Resumiendo el contenido de este capítulo, un ángel reprochó al pueblo en Boquim. También se destacó la perversidad de la nueva generación, así como el furor y la misericordia de Dios. Y los cananeos fueron dejados en la tierra para probar a Israel. El capítulo 2 es un informe sobre la triste condición del pueblo, la cual requirió que se levantaran los jueces para libertarlos. Este capítulo bosqueja todo el libro y la filosofía de Dios en la historia humana. Las palabras para juez, juicio y juzgado se emplean 22 veces. Las palabras lo malo aparecen 14 veces. El pueblo hizo lo malo y Dios levantó jueces, como lo vemos en los versículos 11 y 16. El pueblo hizo lo malo porque no obedeció a Dios, según los versículos 2 y 17. No obedeció porque no creyó a Dios, según el versículo 20. Y el ciclo histórico que el pueblo siguió se ve en los versículos 11 hasta el 16. Leamos los primeros tres versículos de este capítulo 2 de Jueces, en los cuales los israelitas son reprendidos por su desobediencia. El ángel del Señor subió de Gilgal a Boquim y dijo: «Yo os saqué de Egipto y os he traído a la tierra que prometí a vuestros padres cuando les dije: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que no hagáis pacto con los habitantes de esta tierra, cuyos altares debéis derribar, pero vosotros no atendisteis a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero». Creemos que el ángel del Señor era el Cristo preencarnado. Dios apareció en una forma que podía ser percibida por los sentidos humanos. Aunque Él siempre había suplido las necesidades de su pueblo, ellos no habían obedecido su voz. Dios había sido fiel a su pacto, pero Israel no había sido fiel. Este fue el principio del ciclo histórico de Israel, en el cual repitieron el mismo fastidioso recorrido de los siguientes eventos: abandono de Dios, caída en el pecado, esclavitud por el enemigo, vuelta a Dios en arrepentimiento, liberación por los jueces nombrados por Dios y restauración en obediencia a Dios. Ahora, el versículo 16 nos dice que Dios levantó a los jueces. Leamos este versículo. El Señor levantó jueces para que los libraran de manos de quienes los despojaban. Y usted puede ver en los siguientes versículos, hasta el final de este capítulo 2, que el ciclo se repitió, y cada vez que los israelitas caían hasta su punto más bajo, Dios levantaba un juez que les liberaba. La situación de muchos seres humanos en la actualidad podría describirse como un estado de postración espiritual. Ello nos recuerda las palabras del autor del Salmo 116, quien dijo: «Amo al Señor, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, alma mía, a tu reposo, porque el Señor te ha hecho bien. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar». Estimado oyente, quizás su búsqueda del perdón de Dios y la paz espiritual ha sido prolongada, fatigosa, agravada por la impotencia y el fracaso. Le invitamos a reconocer su estado y extender su mano para recibir, por la fe, el don gratuito de la salvación, el auténtico reposo espiritual, e iniciar una relación con Dios como hijo. Y podrá hacerlo con sus propias palabras, porque Él le oye, porque Él le está esperando.
Llegamos al final del programa y lo que toca es despedirse. Eso sí, no sin antes recordar algunos datos muy importantes para aquellos que quieran más información. Tomen nota de nuestro número de teléfono móvil, 601-2032-65, 601-203-265. Recuerden que si llaman desde fuera de España, deben pulsar el prefijo más 34. También tenemos una dirección de email que es la siguiente: info@radioencuentro.net, info@radioencuentro.net. Y si usted quiere volver a escuchar los programas, tenemos una web a su disposición, lafuentedelavida.com, pero también lo puede hacer en la aplicación La Fuente de la Vida, que puede encontrar con el nombre A Través de la Biblia. Y no se olviden, como les decíamos al principio del espacio, que si desean obtener el USB con todos los programas de La Fuente de la Vida, pueden contactar con nosotros en el 601-203-265, 601-2032-65. Pero también puede llamarnos a nuestro teléfono fijo 91-422-0524. Recuerden, deben de pulsar el prefijo más 34 para ambos números si nos llaman desde fuera de España. Y ahora sí, ahora ya es el momento de decirles adiós, y lo hacemos con nuestra tradicional despedida. Hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial, producido por Radio Encuentro. Radio Cadena de Vida.